Bueno, volvamos a Isaías 5 para ver qué dice acerca de la viña y luego veremos cómo encaja esto con la parábola en Mateo 21. Isaías 5, verso 1. Isaías 5, 1. Ahora cantaré a mi amado una canción de mi amado concerniente a su viña. Mi amado tiene una viña en una colina muy fructífera, y él la cavó y la despejó de piedras y la plantó con vides escogidas. Y aquí Dios está hablando sobre Israel y Judá, pero también puede relacionarse con la iglesia en algunos aspectos. Y construyó una torre en medio de ella y labró un lagar en ella, y él buscó que ésta produjera uvas, pero produjo frutos inútiles. Es por eso que debemos de producir buen fruto. Verso 3. Y ahora, oh pueblo de Jerusalén y hombres de Judá, yo les pido que juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más pudo haber sido hecho a mi viña que no haya hecho en ella? Él lo hizo todo. Las naciones de Israel y Judá lo tenían todo, al igual que nosotros, y Dios se los dio. Recuerden que Dios les advirtió: cuando hayan entrado en la tierra y tengan todo lo que necesitan y hayan comido el pan sin escasez, cuidado, cuidado, no sea que olviden al Señor su Dios. Y eso es exactamente lo que Israel ha hecho una y otra vez. Y la iglesia también lo ha hecho. Verso 5. Y ahora yo les diré lo que haré a mi viña. Arrancaré su seto. ¿No es eso lo que ha hecho? ¿Acaso no ha sido quitada la cubierta protectora de Dios sobre los descendientes de las 10 tribus de Israel y de Judá? Así es. Y vamos a tener que aprender la lección, y no importa cuánto puedan defenderse, no importa qué tan especializados sean sus dispositivos digitales para rastrear a todos los enemigos en todas partes. Si no confían en Dios, van a fracasar. Es posible que tengan algo de éxito en un principio, pero eventualmente fracasarán porque Dios quiere justicia y Dios quiere entendimiento y verdad. ¿Cuál de las naciones de los descendientes modernos de Israel tiene estas cosas? Ninguna. Por eso Dios dijo: voy a remover su seto y será consumida, y derribaré su muro y será pisoteada, y la dejaré deshecha, y no será podada ni cavada, sino que cardos y espinas subirán, y también ordenaré a las nubes que no lluevan lluvia sobre ella. Por cuanto la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta placentera, y él buscó justicia, pero he aquí un grito de angustia. Así que cuando Jesús les dijo esta parábola a los hombres de Judá, especialmente a los saduceos, quienes eran los sacerdotes, junto con los fariseos y los levitas, ellos entendieron a qué se refería Jesús. Ahora veamos la parábola de los labradores de la viña. Mateo 21:33. Mateo 21:33 nos muestra la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Escuchen otra parábola. Hubo un cierto hombre, un señor de casa, que plantó una viña y puso una cerca alrededor de ella, el seto, la protección, y cavó un lagar en ella y construyó una torre, y luego la arrendó a unos labradores y dejó el país. Ya que estamos hablando sobre la propiedad de la tierra, tenemos que entender que toda le pertenece a Dios, toda la tierra, y Él deja que la tengamos como herencia, pero es de Él. Al final de cuentas es de Él, y Él deja que la utilicemos como si fuera nuestra, pero es de Él. La manera en que la utilizamos depende de las bendiciones que vengan o no sobre ella, tal como leemos en Isaías 5. Veamos la relación que tiene esta parábola con algunos detalles en Isaías 5 que ya leímos. Verso 34. Entonces, cuando el tiempo de los frutos estaba acercándose y envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pasas y vino, pero los labradores tomaron a sus siervos y golpearon a uno y mataron a otro y apedrearon a otro. Esta es una tipificación de los profetas que les dijeron: arrepiéntanse y vuélvanse de su maldad. Pero no les gustó y no quisieron escuchar. Verso 36. Nuevamente él envió otros siervos más que la primera vez y les hicieron lo mismo. Entonces finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto por mi hijo. El hijo es Jesucristo y ellos tenían todas las profecías acerca de él. El libro de Mateo hace referencia a Jesucristo como el Moisés profetizado. Ellos entendían que él era ese profeta. Los judíos tuvieron toda clase de testimonios durante el ministerio de Jesucristo. Señales, maravillas, sanciones, todo. El testimonio de Dios hacia ellos fue tremendo. Veamos los paralelos en el verso 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre ellos mismos, este es el heredero. Vengan, asesinémoslo y ganemos posesión de su herencia. Entonces lo tomaron y lo echaron de la viña y lo asesinaron. Detengámonos un momento aquí para ver los paralelos. ¿Dónde terminaba el día de expiación? En el altar de Mifkat, sobre el monte de los olivos, fuera del campamento. ¿Dónde se quemaban las ofrendas por el pecado? En ese lugar. ¿A dónde dijo Pablo que nos dirigiéramos en Hebreos 13? No tenemos un altar en el templo, pero salimos del campamento hacia el altar de Dios, porque Cristo fue crucificado fuera del campamento. El perdón de nuestros pecados, la misericordia, la bondad y la promesa de vida eterna son a través de su sangre derramada. Nosotros también salimos del campamento. Esa es la tipificación de la parábola. Verso 40. Por tanto, cuando el Señor de la viña venga, ¿qué le hará a aquellos labradores? Ellos le dijeron, hombres malvados. Él absolutamente los destruirá y rentará su viña a otros labradores, quienes le entregarán los frutos en sus temporadas. Y luego viene la conclusión en el verso 42. Jesús les dijo, ¿nunca han leído las Escrituras? La gente tiene Biblias, pero no las leen. Otras sí las utilizan y hasta las estudian, pero lo hacen en base a nociones preconcebidas para poder practicar su religión. Cada vez que hacen esto se ciegan aún más y no entienden. Aquí también hay otra profecía. La piedra que los constructores rechazaron, esta ha llegado a ser la cabeza de la esquina. Esto fue del Señor. Y es maravilloso a nuestros ojos. Por causa de esto, les digo, el reino de Dios será tomado de ustedes. Los reinos de Israel y de Judá fueron el reino sobre la tierra para Israel y Judá, no el reino de Dios que Cristo va a traer desde el cielo. Y ellos hubieran tenido acceso a ese reino que Cristo va a traer desde el cielo, si tan solo se hubieran arrepentido, si hubiera habido arrepentimiento. Vean lo que Jesús dijo. Y será dado a una nación que produzca los frutos de éste. No podremos ser una nación hasta el día de la resurrección. Una nación a la cual se le entregará el reino de Dios. Él no va a dejárselo a otras personas. Ellos tuvieron su oportunidad cuando Cristo vino y les enseñó, les predicó, los sanó, levantó a los muertos, hizo muchos milagros, y como él no vino bajo sus términos, lo rechazaron, lo mataron y mataron a los discípulos. ¿Y qué les pasó como consecuencia? Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido. Verso 44. Y aquel que caiga sobre esta piedra será roto. Se necesita arrepentimiento para la restauración. Pero sobre quien quiera que ésta caiga, el castigo y la derrota sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue administrado por el juicio de Dios a través de Jesucristo, quien murió y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Dice, sobre quien quiera que ésta caiga, lo molerá a polvo. Y esto es clave, porque los hombres en la época de Jesús sabían lo que estaban haciendo, y ellos resintieron todo lo que Cristo hizo porque Él no vino bajo sus términos, y ellos tampoco aceptaron los términos de Dios. Nadie puede venir a Dios y decirle qué hacer. Nadie puede exigirle. Nadie puede venir a Dios bajo sus propios términos. Necesitan acercarse a Dios bajo los términos y las condiciones de Dios. Verso 45. Entonces, después de escuchar sus parábolas, los sacerdotes jefes y los fariseos supieron que estaba hablando acerca de ellos. Lo sabían, entendían lo que estaba diciendo, y buscaron arrestarlo, pero estaban asustados de las multitudes porque ellas lo tenían como un profeta. Ellos querían matar a Jesús porque sus corazones estaban endurecidos y sus ojos cegados. Veamos otra parábola en Mateo 22. Esta también nos muestra una profecía sobre la predicación del Evangelio. Y lo que podemos hacer es tomar estas parábolas, compararlas unas con otras, armarlas y relacionarlas con el resto de la Biblia. Y así es como entenderemos que la Biblia habla sobre el reino de Dios, y eso es lo más importante. Todas estas cosas, hermanos, son para instruir a aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír y un corazón dispuesto a aceptar. Hay mucho que aprender de ellas. Veamos ahora la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22. Mateo 22, verso 1. Y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas diciendo: el reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey, quien hizo una fiesta de bodas para su hijo. Sabemos que en este caso el rey es Dios el Padre, y ellos no lo sabían. Verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas, pero rechazaron ir. Entonces ellos cegaron sus ojos, taparon sus oídos y endurecieron sus corazones. No quisieron ir. No quisieron ir a la boda. Verso 4. Más tarde envió a otros siervos diciendo: díganles a aquellos que habían sido invitados: he aquí, he preparado mi cena, mi buey y las bestias gordas están muertas y todas las cosas listas. Vengan a la fiesta de bodas. Pero ellos no prestaron atención y se fueron, uno a su granja y otro a su negocio, y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y los mataron. Y eso es lo que pasó. Vean lo que le pasó a Esteban, lo que le pasó a los apóstoles. Verso 7. Ahora, cuando el rey escuchó esto, se enojó y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. Y el significado de esta profecía era que si no servían a Dios y no escuchaban el mensaje, ellos perderían la ciudad, la nación, todo lo que tenían. ¿No es esta profecía un tanto irónica con respecto a la profecía de Caifás, de que era mejor que un hombre muriera por la nación a que perdieran todo? Concedido. Ellos lo mataron y perdieron todo. Estaban cegados, endurecieron sus corazones, siendo que tenían el testimonio. Verso 8. Luego él dijo a sus siervos: la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Esta es la predicación del Evangelio. Eso es a lo que fuimos llamados. Esta parábola nos muestra que aunque hemos sido invitados, tenemos que prepararnos a través del Espíritu de Dios, tenemos que seguir la palabra de Dios, tenemos que hacer las cosas que son importantes para desarrollar el carácter. Y no podemos venir con nuestras propias ideas, lo cual tiene cierta similitud con la vestimenta. Y ninguna persona que no sea convertida y resucitada podrá estar en el mar de vidrio. Pero esta parábola nos enseña que nadie puede acercarse a Dios como mejor le parezca. Tenemos que acercarnos a Dios a su manera y bajo sus términos. Recuerden que los vestidos de boda son la justicia de los santos. Verso 10. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la fiesta de bodas estuvo llena con invitados. Y cuando el rey entró para ver los invitados, notó un hombre allí que no estaba vestido en atuendo apropiado para la fiesta de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas? Pero él no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a los siervos, aten sus manos y pies y sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Si usted es escogido, más le vale estar bien vestido para la fiesta de bodas. Con el amor y la justicia de Dios en su vida, con el Espíritu de Dios creciendo y venciendo, preparándose para la resurrección. Póngase los vestidos que Dios considera apropiados para una fiesta de bodas. Veamos dos parábolas más en Mateo 25 que hablan de lo mismo. Todas estas lecciones, hermanos, son para no dejar que nuestra naturaleza humana se apodere de nosotros, para no ceder ante la naturaleza humana. Más bien, debemos rendirnos al Espíritu de Dios, hacer lo que es justo y servir y amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Todas estas parábolas tratan acerca del reino de Dios o el reino del cielo. Parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1. Mateo 25, verso 1. Entonces, el reino del cielo es comparado a 10 vírgenes, quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Las lámparas se asemejan a la palabra de Dios para darnos luz donde quiera que andemos. Verso 2. Y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. ¿Por qué eran tontas las otras 5? Porque confiaban más en sí mismas que en Dios. No tomaron en serio la advertencia para corregirse a sí mismas y hacer lo que tenían que hacer. El aceite aquí representa al Espíritu Santo, las lámparas representan la palabra de Dios y las vírgenes representan a aquellos que están aprendiendo y esperando la cena de bodas del Cordero. Verso 3. Aquellas que eran tontas tomaron sus lámparas, entonces tenían la palabra de Dios, pero no tomaron aceite con ellas, es decir, no estaban preparadas. Recuerden que siempre hay algo que sucede cuando no nos preparamos. Pueden surgir imprevistos. Verso 4. Pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Estas lámparas pequeñas absorbían el aceite de olivo para mantener la mecha encendida y dar luz. No podían contener demasiado aceite, así que debían tener una reserva para rellenar la lámpara. El aceite de olivo representa al Espíritu Santo, el cual solo podemos obtener de Dios. Las vírgenes insensatas son como aquellas personas que solo son cristianos de sábado, ¿verdad? Vienen a los servicios del sábado, disfrutan de la convivencia, y eso es todo lo que hacen hasta el sábado siguiente. Verso 5. Ahora, cuando el novio se había ido un tiempo largo, todas ellas llegaron a estar somnolientas y se durmieron. Todos tenemos problemas y dificultades, pero la pregunta es, ¿tendremos el coraje para arrepentirnos y hacer lo que es correcto? Verso 6. Pero a la mitad de la noche hubo un grito. La mitad de la noche es cuando está más oscuro. ¿Alguna vez lo han despertado a medianoche? Uno siente como que no se ubica, ¿verdad? No sabe dónde está ni lo que está pasando. Y eso les pasó a las vírgenes. Entonces, hubo un grito. Miren, viene el novio, salgan a recibirlo. El novio había ido a preparar una casa donde vivir. ¿No es eso lo que está haciendo Jesucristo? ¿Acaso no dijo, si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y lo recibiré para mí mismo? Así es. las vírgenes debían estar preparadas para la llegada del novio. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ajustaron sus lámparas para poder ver, para que el novio las viera. Y las tontas dijeron a las sabias: danos algo de tu aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Si no estamos preparados, entonces no tenemos reservas. Por eso hemos dicho infinidad de veces: oren, estudien, crezcan, venzan, amen a Dios con todo su corazón, mente, alma, ser. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amen a los hermanos como Jesús nos ha amado. Tenemos que hacer esto continuamente. Si lo hacemos, entonces tendremos aceite suficiente para alimentar nuestras lámparas. Veamos la respuesta de las vírgenes sabias, porque la lección es que nadie puede ser justo por usted. Usted tiene que ser justo en Cristo, porque Él le da de su espíritu. Usted tiene que ser justo en obediencia, guardando la palabra de Dios, y usted tiene que rendirse ante Dios para poder seguir recibiendo de su Espíritu Santo. Si no estamos listos a la hora de la verdad, hermanos, vamos a estar en problemas. Verso 9. Pero las sabias respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Pero en su lugar, vayan a aquellos que venden y compren para ustedes mismas. Resuélvanlo ustedes mismas. Nadie va a estudiar la Biblia por usted. Nadie va a estar orando por usted. Nadie podrá compartirle el Espíritu Santo de Dios. Y mientras ellas fueron a comprar, el novio vino y aquellas que estaban listas fueron con él a la fiesta de bodas y la puerta fue cerrada. No sé exactamente qué significa esto. ¿Será que las cinco insensatas fueron excluidas de ser parte de la novia? ¿Serán estas excluidas del reino de Dios a pesar de que se arrepientan? No lo sé. Pero al menos cinco de las vírgenes entraron con el novio, lo cual significa que formarán parte de la novia de Cristo. Las otras no entraron con el novio porque él no las conoció como su prometida. Verso 11. Y después vinieron también otras vírgenes, las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: verdaderamente les digo, no las conozco. ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Aquí está la lección, verso 13. Vigilen, pues. Vigilen su vida espiritual, vigilen las cosas de las que deben estar al pendiente, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a devenir. Vuelvan a Apocalipsis 2 y repasen el mensaje de la iglesia de Éfeso. Ellos perdieron su primer amor y se dedicaron a otras cosas. El primer amor no es la emoción que uno siente cuando es convertido. El primer amor es hacia Dios. Jesús les dijo: arrepiéntanse y no quitaré, o si no, quitaré su candelero. Eso significa que Jesús puede juzgarnos en cualquier momento si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, hacemos lo que Él nos mandó y si no estamos creciendo y venciendo. También le dijo lo mismo a la iglesia en Pérgamo, donde aceptaban la doctrina de los nicolaitas y ofrecían cosas sacrificadas a ídolos. Él les dijo que se arrepintieran, o de lo contrario vendría y pelearía contra ellos con la espada de su boca. Hermanos, tenemos que trabajar mientras haya paz, debemos obrar mientras haya oportunidad, tenemos que estudiar mientras haya tiempo, y debemos trabajar mientras tengamos la salud y el vigor para hacerlo. Nuestro tiempo se acerca y no sabemos a qué hora llegará. Vayamos a Mateo 24, que es un capítulo enfocado especialmente para el tiempo del fin. Las personas no estudian como deben porque se la pasan viendo televisión. No estudian lo necesario porque están ocupadas con otras actividades. Las personas no se toman el tiempo para orar porque no se dan cuenta de lo importante que es orar todos los días. Las personas no ven los acontecimientos proféticos que están ocurriendo. Cada vez que pensamos que va a cumplirse una profecía, algo sucede y resulta de otra manera. Mateo 24:42. Vigilen, por tanto, porque no saben a qué hora viene su Señor. No sabemos cuándo se vaya a asomar Cristo para ver nuestra vida. Recuerden que tienen el Espíritu de Cristo en ustedes, el Espíritu del Padre, y que ellos saben cómo es su vida en todo momento. Vigilen, por tanto, porque no saben a qué hora viene su Señor. Verso 43. Pero sepan esto, que si el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría estado vigilando y no habría permitido que su casa fuera forzada. Eso significa que somos fuertes en el Señor, peleamos contra Satanás el diablo, luchamos contra el mundo, luchamos contra nuestra naturaleza humana, estamos desarrollando el carácter de Dios y Él nos hace dignos de la resurrección. Por tanto, ustedes también estén listos, porque el Hijo de Hombre viene a la hora que no piensan. ¿Quién es entonces el siervo fiel y sabio que su Señor ha colocado sobre su casa para darles comida en el debido tiempo? Bendito es ese siervo, quien cuando venga su Señor lo encuentre haciendo así. Verdaderamente les digo, él lo colocará sobre toda su propiedad. Pero si ese siervo malo dijera en su corazón, mi señor demora su venida, y comienza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con el borracho, en otras palabras, si se involucra en las preocupaciones de esta vida, el señor de ese siervo vendrá en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo cortará en pedazos y señalará su porción con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hay otras dos parábolas en Mateo 25, la parábola de los talentos y la parábola del amor y el servicio a los hermanos. Asegúrense de leerlas y estudiarlas porque todas esas parábolas nos muestran muchas cosas maravillosas. La Biblia entera trata sobre el reino de Dios, incluyendo cómo recibir la vida eterna, cómo vencer a nuestra naturaleza humana, cómo servir a Dios, cómo vivir en este mundo, cómo resistir a Satanás el diablo, cómo tratarnos y llevarnos entre hermanos, cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro prójimo y cómo amar a nuestros hermanos. Son cosas tremendas y tenemos toda la Biblia por aprender. Mañana, hermanos, cubriremos cuáles son los misterios del reino de Dios.